Falta Envido. Hasta las 12 con la conducción de Luis Moro.
Seguimos en este Falta Envido 214 aquí en Radio M para toda la provincia de Santa Fe a través de radioM.com y las repetidoras de Radio M llegando a todo el centro norte de la provincia de Santa Fe. Vamos a compartir ahora nuevamente una columna muy interesante que está desarrollando el doctor Miguel Ángel Barrios, historiador, doctor en educación, doctor en ciencia política. Él es autor, decíamos en la edición pasada de Falta Envío, de más de 15 obras de política latinoamericana. Es una persona muy formada en temas históricos y precisamente, hablando de historia, la segunda parte del curso de historia que va a tratar sobre los libertadores de la independencia de América Latina, ¿no? Vamos a escuchar esta clase que nos va a compartir Miguel Ángel Barrios, Guerras de la Independencia, los Libertadores. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Luis? Y muchas gracias al programa Falta Envío, a la Radio M, a todas sus repetidoras, por supuesto, y ya agradecido a tu audiencia y principalmente a vos por este espacio que estamos realizando especialmente para la ciudadanía en general y en particular para los docentes.
Por favor, por favor.
Bueno, la clase de hoy, teniendo en cuenta que la clase primera ha sido la formación de América Latina, la idea es que, para los que le interesan, son cuatro clases, esta es la segunda y la primera, y todas las clases van a ir siendo luego subidas al link. Ya la primera clase está de la Radio M, que seguramente luego Luis va
a compartir.
Bueno, la guerra de la independencia, o mal llamadas guerras de la independencia, diría guerras civiles, podríamos decir en forma didáctica, consistió en lo siguiente. Primero, lo que se conformó en la América hispánica, es decir, porque la América se divide en la América lusitana, que vendría a ser el virreinato del Brasil, o sea, o la América que dependía de Portugal, del reino de Portugal, y es decir, el reino de Portugal, que nace como un desprendimiento del reino de Castilla, ¿no? Y el reino de Indias, que era España, el reino de España, y las Indias tenían la misma categoría de reino que España. Esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, y por eso lo que aquí estaban eran virreinatos que representaban virreyes, que se presentaban al rey, porque había un estatuto de reino de Indias.
Claro.
Estos virreinatos eran el virreinato de Nueva España, actual México, el virreinato del Perú, que abarcó toda América del Sur, la mayor parte de los 300 años que duró el periodo, y luego el virreinato de Nueva Granada, que sería Colombia, y el virreinato del Río de la Plata, que se crearon recién en 1776, o sea que tuvieron 15 años de existencia, solamente hasta 1810, y que conformaba lo que hoy sería la Argentina, la banda oriental, que sería hoy el Uruguay, el Alto Perú, que sería Bolivia, y Paraguay, lo que sería hoy Paraguay. Sí, ese sí. Era el virreinato del Río de la Plata. Río de la Plata porque el río Solís luego fue conocido como Río de la Plata, porque viene también de plata, viene la palabra diríamos del Cerro de Potosí, de la leyenda de los Césares.
Claro.
O sea, de toda la cuestión de lo que implicaba, la palabra Argentina viene de plata, o sea, de Argentum. Muy bien, cuando el rey de España, en este caso Fernando VII, es depuesto por Napoleón en 1808 y puesto el hermano Napoleón como rey de España, el pueblo español se levanta en armas, o arma guerrilla, es decir, guerra de aproximación indirecta por no reconocer al rey francés. ¿Y por qué? Porque el concepto de soberanía que subyacía y subyace en los pueblos ibéricos y españoles, en este caso, era el viejo concepto de la escuela teológica de Salamanca, del padre Mariana, del padre Victoria, del padre Sudare, que decía que si que la soberanía del pueblo residía en Dios, y Dios le brindaba al rey temporariamente en tanto y en cuanto defienda los intereses del pueblo. Y por lo tanto, ese poder temporario del rey era en función del interés común del pueblo. Y si el rey no estaba, volvía el poder al pueblo. Era muy distinto al concepto de monarquía que existía en Francia, que era un concepto divino de monarquía. El Estado soy yo, decía Luis XIV.
Sí, sí, sí.
Esto está muy bien porque el pueblo sale, no reconoce al monarca francés. Y así fue que se levantan entre 1809 y 1810 todos los pueblos hispanoamericanos, excepto el Perú, juntas, igual que en España, diciendo viva el rey Fernando VII y afuera el rey francés. O sea, fue un movimiento hispanoamericano antibonapartista. Es muy importante en la hora de los bicentenarios y ahora que acaba de pasar la primera junta, que en realidad el 25 de mayo, que no fue un levantamiento de la independencia, sino fue un levantamiento de la nación hispanoamericana mestiza, de ese sujeto pueblo mestizo que se había conformado durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Ese mestizaje biológico-cultural que hablábamos el otro día, hispanoamericano, que defiende a la nación hispanoamericana desde México a Buenos Aires. Ahora
claro,
bien,
claro. Es central, Miguel, esto que estás diciendo.
Es central porque ahí vemos que la nación es preexistente a nuestros estados. La nación entendida como comunidad cultural, la nación como comunidad histórica de origen y de destino. Es decir, América Latina es una en la pluralidad, es una en la diversidad. Esto es muy importante tenerlo en claro. Es decir, la América Latina no es homogénea, pero es una en la diversidad. ¿Y qué es lo que nos une? Nos une el idioma castellano, lusitano, nos une la religiosidad popular, nos une la historia común y nos une el origen común que hablábamos el otro día y nuestro común destino, que eso es lo que implica una nación. Hay algunos que sostienen que no, que en realidad esa nación no existe. Nosotros estamos convencidos que esa nación, y esa nación incluye a los pueblos que van llamados originarios, que en realidad son los pueblos que llegan preexistentes a la nacionalidad, los pueblos que llegan de la primer globalización a pie que hablábamos el otro día, que son los indígenas, luego el ibérico, que ya es mestizo, porque es un nombre que mezclado que viene, el colonizador, diríamos, luego viene el negro, y esos se mezclan, y nace el zambo, nace el mulato.
Esta idea,
todo eso es América Latina.
Miguel,
quería
agregarte, a ver qué opinás, ¿no? Esta idea de nación que estás expresando, que tiene fuertes raíces históricas, es sostenida por los héroes de la patria argentina, ¿no? Por los grandes héroes de la patria. Esto no, tampoco se puede dejar de lado, porque hay una tradición en muchos grandes referentes de nuestra historia de defensa de este concepto.
Por supuesto, porque allí era lo central. Cuando en 1814, esto es central, Fernando VII es liberado porque cae derrotado Napoleón, Fernando no entiende que había que ir reconstituyendo y siguiendo la idea de comunidad hispanoamericana, y pretende volver a un estadio anterior de colonialismo puro, ya que habían impulsado otra dinastía española que es posterior a los Habsburgos, sino a los Borbones. Y esta idea de colonialismo es la que hace que se levante la idea de la independencia. Por eso la independencia es en 1816, la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Sí, sí, sí.
Y un año antes, el 29 de junio de 1815, había levantado los pueblos libres con Artigas en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, ya declararon la independencia a los pueblos artiguistas. Incluía Santa Fe, esto es muy importante, Santa Fe no estuvo en Tucumán. Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba. Córdoba es la única provincia que estuvo en ambos congresos, tanto en el del Arroyo de la China, como que se llamó Congreso de Oriente, convocado por Artigas, como el Congreso de Tucumán. Y allí ese Congreso de Tucumán es el que le otorga a San Martín la posibilidad de crear el ejército de los Andes, que fue un verdadero ejército sudamericano para liberar a América del Sur, cuyo punto central del adversario estaba en Lima, en el concepto, o sea que la guerra más llamada de la independencia era una guerra para que no nos dividamos lo que estuvo unido durante 300 años, y el elemento de la división era los dos bandos, los absolutistas que estaban en el bando de los monárquicos absolutistas que pretendían que Fernando VII nos trate como si fuésemos colonias marginales de lo que fue un reino de Indias, y los monárquicos constitucionalistas, entre los cuales estaba San Martín Belgrano inclusive ofreció ir a propuso un rey coronar a un monarca inca, que existió un hijo de el inca Túpac Amaru. Y también de San Martín, o sea, era de San Martín y Bolívar, era la unidad en la independencia continental. Ellos trataron de conversar con tanto San Martín y Bolívar, trataron de mandar emisarios, Fernando no entendió, Fernando VII, y allí se inicia a partir de 1816 la independencia, que culmina en 1824 en la batalla de Ayacucho. Un libertador del norte que fue don Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar, venezolano,
sí, sí,
que liberó Venezuela, Bogotá y Colombia en la idea de unidad, en la independencia, en la idea de que la patria es América, en la idea de la nación de repúblicas, y San Martín, lo que sería la Argentina, que no se llamaba la Argentina, sino las Provincias Unidas, de la América del Sur, que declaró la independencia, o de Sudamérica, que declaró la independencia en Tucumán, en tres idiomas, castellano, quichua y guaraní, y lo que sería Chile, que era una capitanía, y lo que sería la capital del virreinato principal que había en América del Sur, que era el virreinato del Perú. Entonces libera San Martín, luego se produce el encuentro, el famoso encuentro de Guayaquil, que no tiene ningún tipo de misterios, no existió el misterio de Guayaquil. Lo que ocurrió es que San Martín, por falta de ayuda de la ciudad puerto de Buenos Aires, encarnada en la figura de Rivadavia, le entrega a los ejércitos, teniendo en cuenta que tenía una concepción estratégica de la guerra San Martín, y en un ejército no caben dos jefes, entrega a los ejércitos al otro libertador, a Simón Bolívar, para que culmine la campaña, y San Martín, asediado y perseguido por la masonería, por Buenos Aires y por Inglaterra, se va a Europa a seguir trabajando como agente diplomático informal de las nuevas repúblicas que fueron emergiendo en América del Sur. Y esta, luego la batalla de Ayacucho, el símbolo de esta unidad es la convocatoria al Congreso Anfitriónico en Panamá, que hace el libertador Simón Bolívar, y como antípoda también debemos decir que Buenos Aires, con Rivadavia, no mandó ningún representante a este Congreso Hispanoamericano, que terminó fracasando. ¿Por qué? Porque ganamos la independencia, pero no logramos la independencia integral. porque una independencia integral no es una independencia política solamente, sino es una independencia económica, una independencia cultural, una independencia científica, y todavía no está maduro los acontecimientos, o los acontecimientos se aceleraron como consecuencia de la actitud hostil de Fernando VII, y Bolívar entonces terminó diciendo: hemos arado en el mar, nunca seremos dichosos. Y él previó en la Carta de Jamaica diciendo: si esto ocurre, vamos a ser republiqueta, porque nos vamos a dividir en un montón de republiqueta, que es lo que terminó ocurriendo. Y diríamos que esta segunda etapa termina con la muerte de Bolívar en el año 1830, San Martín lo sobrevivió 20 años, murió en 1850, pero se inicia la etapa de nuestras anarquías, pero nítidamente pasamos de la independencia política a un orden neocolonial económico dirigido desde Londres, Inglaterra. Y entonces la primera independencia tan importante en la idea de la unidad en la independencia, en la unidad continental, está inconclusa. Por eso se habla ahora de la segunda independencia o independencia definitiva.
Qué interesante, Miguel. Algunas cosas para rescatar. Qué grande que es San Martín, Miguel, discúlpame, pero cada vez que...
Sí, es un hombre de una estatura monumental y un hombre de todas las épocas.
Sí, sin duda. Y esta idea, quiero rescatar, que estabas expresando, Miguel, recalcarla, ¿no? Unidad en la diversidad. Y volvemos a la primer clase de Miguel Barrios, cuando él describió este proceso de globalización a pie, ¿no? Cuando el hombre viene desde Asia por el estrecho de Bering, son muchas etnias, muchas culturas, y con la llegada...
También entraron por la Polinesia también.
También por la Polinesia, y cuando llega el hombre desde Europa, se produce este proceso, como bien dice Miguel, de choque...
Claro, desde ahí aclararíamos, Luis, desde cuando decimos Europa, debemos decir la Península Ibérica.
Perdón.
Porque la Península Ibérica era como que estaba en Europa, pero estaba fuera de Europa.
Perdón. Al mismo tiempo. Bueno, cuando viene desde la Península Ibérica este contingente de hombres diversos, y se produce, como decía Miguel, este proceso de choque y confluencia, y que da el producto es un mestizaje cultural, político, un mestizaje integral, no solamente...
Por supuesto, el mestizaje biológico trae como consecuencia un mestizaje cultural, donde esto queda nítido en la Carta de Jamaica, cuando Bolívar dice: no somos indios, no somos españoles, ¿qué somos? Somos un nuevo género en la humanidad, y ese nuevo género en la humanidad somos nosotros, los iberoamericanos, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, como quisiéramos llamarnos, pero que evidentemente cuya eje central es lo que llamó Vasconcelos la raza cósmica, es decir, la síntesis del mestizaje será acá en América Latina.
¿Por qué recalcar este tema de la unidad en la diversidad de la nación, ¿no? Porque hoy hablamos de los imperialismos, ¿no? En este caso estamos, recién Miguel hacía referencia a Inglaterra, pero hay otros imperialismos que juegan hoy, que quieren dividir, ¿no? Y también hay conceptos que hay que debatir, ¿no? Esta idea, por ejemplo...
Esto es importante porque en realidad en el mestizaje, independientemente que había un poder, que era el poder ibérico que estamos hablando, no podemos negar, dije el otro día, que... No caer ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa, pero este mestizaje también no expresaba un concepto hitlerista de raza. Los ingleses, los holandeses, los franceses no se mezclaron como se mezclaron los ibéricos.
Sí. No, pero y además, Miguel, en esto de la unidad en la diversidad, también es interesante debatir, ¿no?, esta idea de las naciones étnicas, que en Argentina, bueno, en América Latina en realidad, Esto ya en 1930 se habló en Montevideo, ¿no? Las naciones
totalmente,
étnicas.
No, naciones étnicas es más un concepto antropológico, ideológico, que en su momento ya se habló y luego fue una bandera del Partido Comunista. En realidad la etnia es un grupo cultural de linaje común, pero que tiene como particularidad que no tiene un concepto de Estado, no está en ello formar un Estado, claro. En la etnia. Entonces, por ejemplo, los guaraníes son una etnia, pero ellos no conformaban un Estado. Se unían en una confederación guerrera cuando las diferentes etnias guaraníticas en casos de guerra, pero no había una institucionalidad permanente de Estado. Los dos únicos Estados que habían acá en América antes que lleguen los españoles, por su poderío guerrero, por lo que dijimos el otro día, eran imperios militares, eran los incas y los aztecas. Sí, sí. Entonces, y la nación es un estadio superior en el cual sí, el objetivo de la nación es articularse en Estado.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Acá la antropología desde un sector más ideologizado, pretenden ver Estado en todas las etnias, con ese concepto de que tendría que haber en América prehispánica como 600 Estados.
Claro, claro, claro. Y hoy también, porque...
Digamos... Y hoy también, y entonces eso sirve, ese concepto intencional o ingenuamente sirve para una nueva balcanización.
Ahí está. Esta idea hay que debatirla, Miguel. Quería llegar a este punto porque me parece central debatirlo con honestidad.
Es lo que se denomina el famoso indigenismo.
Claro, 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 claro. Bueno, se hablan de hoy se está hablando, por ejemplo, en Chile de la República Mapuche, por ejemplo. No,
eso es una etnia, los mapuches, que en realidad en Chile, porque acá mapuches es una etnia chilena que invadió ya en 1830, ya cuando el Estado argentino con Rosa estaba en un Estado embrionario, el futuro Estado argentino que se consolida con Rosa. Tiene su sede en Bristol, Inglaterra, un sector mapuche. Es decir, es todo un tema que habría que tocarlo muy específicamente para no confundir,
seguro.
Para no ir adelantando las clases.
Seguro, seguro, seguro. Miguel, te queremos agradecer esta entrega. Estábamos hablando con el doctor Miguel Ángel Barrios, doctor en educación, doctor en ciencia política, autor de más de 15 obras de política en Latinoamérica. La vamos a seguir la semana que viene junto a él. Segunda clase de Historia de América Latina. Se nos fue, Miguel. Rápido. La vamos a seguir, así que continuamos aquí en Falta Envido.
Falta Envido. Desde las 10 de la mañana de los domingos. Conduce Luis Moro por Radio M. La que más conecta.